Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. ¿Cómo el avance militar ruso ha afectado a la iglesia en Ucrania? Más de 6.000 jóvenes adventistas realizan actividades en favor de su comunidad. En el norte de Colombia, estudiantes universitarios se comprometen a hacer brillar su luz en universidades públicas. Interamérica lanza iniciativa Olimpiadas de Fe para niños y adolescentes. Facultad de la Universidad Loma Linda, reconocida por iniciativa sobre vacuna contra el COVID-19. Escuela de Capellanía inicia nuevo curso de capacitación profesional. Adventistas filipinos apoyan distribución de alimentos entre familias desplazadas. Y ahora, a las noticias en detalle. Primera noticia. ¿Cómo el avance militar ruso ha afectado a la iglesia en Ucrania? Cortesía de la Agencia Suramericana de Noticias. Un profesor y periodista adventista que vive en el este europeo contextualiza el escenario de tensión entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo ve el fenómeno quien está en la región? Para ofrecer un poco de contexto respecto del tema, la Agencia Adventista Suramericana de Noticias conversó con el periodista y profesor universitario Rubén Darga Holdorf. Él es doctor en comunicación y semiótica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y actúa como docente de la carrera de periodismo del Instituto Ucraniano de Humanidades en Bucha, Ucrania. Vive en esa región desde junio de 2021. Desde la perspectiva de alguien que sigue las noticias in situ, ¿cómo ha comprendido usted la situación que algunos han denominado guerra entre Rusia y Ucrania? Dos naciones que históricamente fueron consideradas unidas y con fuertes relaciones económicas, políticas y religiosas. ¿Usted quiere decir unidas a la fuerza? A lo largo de los siglos, los ucranianos o los residentes en esta región que hoy se denomina Ucrania sufrieron mucho bajo el yugo de invasores del este, el norte, el oeste y el sur. Según el periodista Laurentino Gómez en el libro Escravidao, Esclavitud en Español, a principios del siglo XVII había más esclavos blancos en el mundo que africanos, principalmente originarios del territorio ucraniano. Decir entonces que la convivencia fue pacífica no refleja la historia de las relaciones de la nación con vecinos de cerca y también los más lejanos. El peor momento con seguridad surge de la imagen del Holodomor, la gran hambre, provocada por la confiscación de las tierras por el dictador comunista Joseph Stalin en 1932 y 33. Él asesinó a más de 10 millones de ucranianos. Los ucranianos quieren relacionarse, debo decir, bien con los rusos, pero también anhelan libertad para elegir su destino político, económico e ideológico. En los últimos años, Ucrania se encontró económicamente mucho más cercana a la Unión Europea. Francia, Noruega, Suecia, Alemania, España, Islandia y Holanda, quienes invirtieron miles de millones de euros allí, además de Canadá y Estados Unidos con los dólares. Inversiones en vehículos, trenes, carreteras, supermercados, modernización del sistema bancario, telefonía, equipamiento y capacitación de la policía, condiciones de salud, combate a la corrupción. Pero, efectivamente, ¿qué quiere Ucrania? Ucrania desea independencia definitiva, sin la intervención externa de ninguna naturaleza. Las relaciones religiosas se rompieron entre Rusia y Ucrania en 2018. Teniendo en cuenta que los ortodoxos rusos tienen parte de las decisiones en el país vecino, es de imaginar un sesgo religioso también en las tensiones entre ambos. Y eso difícilmente será comprendido, analizado y divulgado por la prensa occidental. Rusia acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, de romper protocolos de acuerdos anteriores al avanzar con las instalaciones de bases militares cada vez más cercanas a la frontera rusa. Ucrania pretende entrar a la Unión Europea, pero eso tiene un costo: asociarse también a la OTAN, la organización militar liderada por los norteamericanos. Lo más triste Pero que no me sorprende es que un reportero anuncie la inminente invasión, traslado de tropas, riesgos de conflicto, y finalice sus declaraciones revelando que se encuentra en Nueva York, Londres, París o incluso Sao Paulo. Si alguna información sale del frente, con seguridad saldrá autorizada por un teniente coronel o cualquier asesor responsable para la comunicación. La credibilidad es cuestionable. ¿Quién revelará al mundo, al enemigo o al público, las intenciones, las tácticas, las maniobras? Por el momento, prefiero conversar con personas que transitaron recientemente por el este, leer los periódicos locales, mirar las redes del país o las más confiables de Europa, que se resumen a dos o tres. No se trata de fake news, sino de intereses editoriales, políticos e incompetencia profesional. Una guerra contra Rusia es posible, así como con Bielorrusia, y también un enfrentamiento civil. Por el momento, los ucranianos viven normalmente, pero con atención y prudencia, sin histeria, incluso con relación a la paranoia de la pandemia. ¿Y cómo ha observado la Iglesia Adventista este fenómeno? ¿Cuál es la sensación de la organización en el país? Oficialmente, no se dice nada, ninguna línea o palabra, ni siquiera desde el púlpito. Solo en los pedidos de oración, muy particulares, en grupos pequeños, por la seguridad del país, de la Iglesia y de los miembros, por los líderes políticos de la nación. Para quien desconoce, el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro Denis Shmigal tienen ascendencia judía, así como Volodymyr Groysman, ex primer ministro del gobierno Poroshenko. Eso demuestra libertad religiosa, étnica y expresión, no obstante el creciente ateísmo, consecuencia de casi 7 décadas de comunismo. La Iglesia Adventista de Ucrania se relaciona muy bien con los líderes de las religiones mayoritarias y no se involucra en política. Algunos líderes de la Iglesia expresan preocupación, pero no pierden el sueño. Quien vivió el comunismo considera este momento mucho más sereno. Ellos prefieren poner el pensamiento en lo que sucede ahora y no imaginar escenarios catastróficos. En resumen, el brillo en los ojos y la sonrisa no desaparecieron del rostro de los adventistas de Ucrania. Bolivia, más de 6.000 jóvenes adventistas realizan actividades en favor de su comunidad. Cortesía de la Agencia Suramericana de Noticias. Del 19 al 30 de enero de este año, 6.100 jóvenes voluntarios adventistas realizaron actividades de extensión social en sus regiones y comunidades del país. Todo esto de la mano del proyecto Misión Caleb, auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia. En las 3 regiones del país se conformaron 244 equipos de trabajo que por el día realizaban trabajos de construcción, refacción de templos, aulas, plazas y escuelas cristianas de vacaciones. También realizaron ferias de salud con atención gratuita en medicina general y odontología. Además, por las noches, llevaron adelante campañas de evangelismo en iglesias y centros de predicación con el propósito de llevar a 3.000 personas a conocer del amor de Dios y aceptar el mensaje de salvación. El líder de este evento, Samuel Parada, señala, y cito: "Este proyecto es una gran bendición para el país. Estuvimos visitando las 3 regiones y hemos visto el compromiso de nuestros jóvenes Calebs en diferentes actividades. Pero lo más importante de este evento es llevar el mensaje de salvación a las personas. Hemos desafiado a cada Caleb a orar por 4 personas y enseñarles las verdades de la Biblia con el objetivo de tener cientos de personas aceptando el llamado de Dios en sus vidas". El proyecto finalizó el sábado 29 de enero en todo el país. Santa Marta, Magdalena, Colombia. En el norte de Colombia, estudiantes universitarios se comprometen a hacer brillar su luz en universidades públicas. Cortesía de interamerica.org. Centenares de estudiantes adventistas del Séptimo Día inscritos o matriculados en universidades públicas en todo el norte de Colombia se reunieron en un reciente congreso de ministerio en campus públicos en Santa Marta, Magdalena, Colombia. Debido a la pandemia actual, los estudiantes no se habían podido reunir desde el último congreso en 2018. Durante el congreso de ese año, celebrado en el campamento La Floresta, más de 400 estudiantes y profesionales jóvenes recibieron instrucciones, entrenamiento y fueron motivados y equipados a través de seminarios, presentaciones y sesiones de adoración y oración. Estoy muy agradecido con Dios por la forma en que este ministerio continúa siendo una bendición para tantos jóvenes que están altamente comprometidos con Dios y su iglesia, dijo el pastor Mauricio Buitrago, director de ministerio en campus públicos de la iglesia en el norte de Colombia. El congreso tiene el fin de proveer herramientas a través de actividades espirituales, psicológicas y académicas a fin de fortalecer su fe y ayudarlos a enfrentar muchos desafíos. Es importante que desarrollen una relación estrecha con Cristo y se mantengan fieles en medio de su ambiente para que puedan ser instrumentos de Dios ayudando a otros jóvenes y sus profesores a saber acerca de Dios y de su plan de salvación. Parte del plan es que regresen a sus planteles educativos con mayor seguridad, confianza y diligencia al dar a conocer a otros el Evangelio. Los estudiantes adventistas que son miembros de los 18 capítulos en universidades públicas en el norte de Colombia tuvieron la oportunidad de presentar informes y dar sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, así como de dar grandes pasos en relación con la libertad de expresión religiosa. Laura Pardo, de 21 años, está estudiando leyes en la Universidad Pontificia Bolivariana, una universidad católica en Medellín. La estudiante Laura, quien cursa su cuarto año de estudios universitarios, dijo que muchos de sus compañeros adventistas tienen que luchar con ideas e invitaciones a unirse a religiones que son contrarias a la palabra de Dios. Dijo también que ella y tres compañeros adventistas le sugirieron a la administración de la universidad que celebrara un Día Internacional de la Mujer y otros eventos especiales durante los cuales se podrían ofrecer abrazos gratis y oración a todos los estudiantes. Para nuestra sorpresa, los administradores respondieron que eso era exactamente lo que la universidad necesitaba, dijo la estudiante Pardo. Estuvieron de acuerdo en que los adventistas y otros estudiantes debían trabajar juntos durante actividades espirituales. Aprendimos que si Dios pone delante de nosotros desafíos, Él abrirá el camino y hará a un lado las barreras que enfrentamos a fin de que podamos llevar a cabo la misión. El pastor Irán Ruiz, director de ministerio en campus públicos de la Iglesia en Interamérica, animó a los estudiantes universitarios a continuar siendo la generación que represente el cambio para el tiempo actual. Miami, Florida, Estados Unidos. Interamérica lanza iniciativa Olimpiadas de Fe para niños y adolescentes, cortesía de interamerica.org. Miles de niños en todo el territorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la División Interamericana se han aunado a la nueva iniciativa de discipulado y evangelización que los involucrará en numerosas actividades y proyectos durante los siguientes 10 meses. La iniciativa Olimpiadas de Fe, Yo Iré, hará participar a los niños de 1 a 14 años en actividades que enriquecerán su vida espiritual, física y emocional a través de una serie de estudios bíblicos, sesiones de oración y actividades saludables en su casa, en su iglesia y en su comunidad. Hay un gran entusiasmo en todo el territorio al iniciarse las Olimpiadas de la Fe en todas las uniones en Interamérica, dijo Edith Espinosa, directora de Ministerios del Niño y el Adolescente. Se trata de mantener a nuestros niños participando en un programa que no solamente tendrá un impacto en su vida espiritual y física, sino que atenderá muchos de los asuntos que los niños enfrentan en el día de hoy. Esta iniciativa es paralela a la iniciativa misionera de Interamérica, Yo Iré, de este quinquenio, y ayudará a los niños a participar en actividades familiares, acercarse a otros niños en su vecindario, así como para participar en actividades de servicio en su comunidad. Además de pasarse la antorcha de unión a unión cada mes, de ganar puntos, llevar registro de sus logros en tarjetas personalizadas para alcanzar estatus de medalla de oro, plata o bronce al final de la jornada olímpica, esta iniciativa verá a los niños estudiar la vida de personajes bíblicos, memorizar versículos de las Escrituras, orar por otros, aprender acerca de la buena alimentación y mantener buenos hábitos de salud, testificar en favor de Jesús, descubrir nuevas habilidades y tomar parte en la preparación y celebración de una campaña de evangelización en su iglesia local a finales del mes de septiembre. Se espera que la iniciativa Olimpiadas de Fe se unan más de 500.000 niños en todo el territorio de la División Interamericana para terminar su jornada en el mes de octubre. Las campañas de evangelización dirigidas por niños y adolescentes serán un elemento importante en la jornada olímpica de 10 meses de duración. Los directores locales del Ministerio del Niño y el Adolescente en las uniones están trabajando con miles de niños a fin de instruirlos y hacerlos discípulos a fin de que puedan participar en la testificación. El blanco para cada una de las 24 uniones en Interamérica es bautizar a por lo menos 100 nuevos jovencitos. 100 nuevos jovencitos por unión durante campañas especiales de evangelización a celebrarse en el mes de septiembre en conmemoración de la celebración del centenario de Interamérica este año. En Venezuela, más de 30.000 niños se han inscrito ya en la iniciativa Olimpiadas de Fe. Este es un gran paso para ellos entre los difíciles desafíos en ese lugar, en donde nuestros dirigentes están trabajando arduamente para guiar a tantos niños en esta iniciativa especial. En El Salvador, por ejemplo, los dirigentes del Ministerio del Niño y el Adolescente han creado vídeos animados que corresponden a cada actividad temática semanal. En la Unión Mexicana Interoceánica, los dirigentes han producido una libreta con rompecabezas, diagramas y múltiples actividades para enriquecer cada programa semanal. De acuerdo con la directora Espinosa, otras uniones han adoptado la iniciativa según las necesidades de sus campos e iglesias locales este año. Loma Linda, California, Estados Unidos. Facultad de la Universidad Loma Linda reconocida por iniciativa sobre vacuna contra el COVID-19. Cortesía de Noticias de Salud de la Universidad de Loma Linda. Varios miembros de Facultad de la Universidad de Loma Linda, una institución educativa adventista en Loma Linda, California, Estados Unidos, han sido recipientes del premio Dorothy Ingram Trailblazer de Inland Empire Concerned African American Churches, iglesias afroamericanas del Inland Empire. Recientemente recibieron este reconocimiento por sus esfuerzos para asegurarse de la equidad en la dispensación de la vacuna en la comunidad local. En una ceremonia especial se reconoció a un grupo de miembros de facultad de 5 escuelas de la Universidad de Loma Linda el 17 de enero del presente año. Los recipientes de dicho reconocimiento incluyen al Dr. Richard Hart, residente de la universidad, Ricardo Peverini, presidente de la facultad del grupo médico, y a Juan Carlos Belliard, de la Escuela de Salud Pública. Incluyen también a Jacinda Abdul Mutakabir y a Michael Hogue, ambos de la Escuela de Farmacología, Bridget Petit, de la Escuela de Salud Conductual, y Jennifer Veltman, de la Escuela de Medicina, Kiema Jones, especialista en mejora de procesos de la Facultad del Grupo Médico, recibió también un reconocimiento. Loma Linda University Health ha llevado a cabo esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 en el condado de San Bernardino y la facultad de la universidad organizó clínicas móviles de vacunación atendidas por estudiantes en comunidades vulnerables de todo el sur de California. El reconocimiento Dorothy Ingram Trailblazer se otorga a aquellos cuya tenacidad frente a la oposición les permite abrir nuevos caminos en asuntos que impactan a la comunidad de forma positiva, dijo el obispo Kelvin Simmons, presidente de las iglesias afroamericanas. Hemos seleccionado a este brillante equipo de mentes geniales de la Universidad Loma Linda porque sus esfuerzos para asegurar la equidad en la vacunación fue una acción pionera e innovadora en favor de nuestra comunidad, con profunda gratitud desde el fondo de nuestro corazón. El grupo de iglesias afroamericanas fue formado en el año 2000 por un grupo de 22 pastores locales de iglesias del Inland Empire como primer paso para atender patrones sistemáticos de abuso y violencia en la comunidad. Esta organización ha estado en demanda por parte de muchos grupos como la voz de la comunidad afroamericana en la comunidad. Dorothy Ingram fue una maestra y directora de escuela que llegó a ser la primera superintendente de un distrito escolar en 1953. La maestra y directora Ingram fue una pionera que ejemplificó la excelencia en la comunidad en una época de inequidad racial significativa. Llegó a vivir 106 años y su pasión era servir de mentora a estudiantes y maestros en el Inland Empire. Mayagüez, Puerto Rico, Escuela de Capellanía inicia nuevo curso de capacitación profesional. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. La Escuela de Capellanía del Hospital Bellavista, conocida como Clínica de Educación Pastoral, Clinical Pastoral Education, abre su matrícula para el nuevo curso para profesionales en capellanía. El propósito de este programa es capacitar a los nuevos pastores y líderes espirituales, no importa la denominación a la que pertenezcan, para un ministerio de calidad. Este curso comenzará el próximo 21 de marzo y para efectos de matrícula, que será con cupo limitado, pueden llamar al Hospital Bellavista al teléfono 834-6000 con 787 al frente, extensión 1152. Repito, 834-6000, extensión 1152. El curso consta de 4 unidades o 400 horas. Y al terminar el mismo, el profesional de capellanía puede ejercer su ministerio en cualquier parte del mundo. Los servicios de los capellanes son muy solicitados en entidades públicas y privadas. Por su labor de carácter espiritual, los capellanes brindan sus servicios en el ejército, en la policía, los hospitales, los hospicios, en las cárceles, en las universidades, así como otras instituciones de enseñanza. Puede ser un pastor o un líder que sea especializado en atender a toda persona en su vida personal y espiritual. Trabaja para una organización que no siempre es una iglesia. Su tarea no es la de ganar adeptos para una iglesia determinada, sino velar por la espiritualidad de las personas y orar con ellas según fuere necesario. La capellanía implica, según el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 8, dar el evangelio a los pobres de espíritu. El evangelio son buenas noticias, y como todo creyente, el capellán tiene el deber de hablar de la salvación a todo aquel que la demande, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos. Muchos usan este versículo bíblico para predicar en las cárceles, tomando literalmente a una persona cautiva como una persona que está detenida en una penitenciaría, pero a lo que realmente se refiere el Señor es a las personas cautivas o presas por sus pecados, de una vida pecaminosa, de vicios y de malas influencias, restaurar sus vidas como un fiel hijo de Dios. El capellán tiene el deber de sacarlo de esa prisión y llevarlo a los pies de Cristo como una persona apartada del mal y útil en la sociedad. La Iglesia Adventista en Puerto Rico cuenta con 5 directores de capellanía. Ellos son, en el norte, el pastor Rubén Padilla; en el sur, el pastor Rafael Contreras; en el este, el pastor Fernando Dávila; en el oeste, el pastor Jesús Correa; y en el Hospital Bellavista, la capellana Noemí Suárez. El pastor Víctor Valles, director de capellanía de la Unión Adventista puertorriqueña, envía a nuestra revista noticiosa adventista un mensaje y citamos: la palabra que muy bien resume la función de un capellán es ministrar. Un capellán debe tener la capacidad de ministrar a los demás en el contexto cultural y religioso en el cual se encuentra. Jesús es el modelo. Por eso lo vemos mezclándose con los pecadores, cobradores de impuestos, prostitutas, fariseos, soldados romanos, los parias de la sociedad. Para poder alcanzarlos, debía estar donde ellos estaban. Podemos decir que el método de Jesús es el método enseñado en la escuela de capellanía. ¡Alcánzalos donde están! Agradecemos el trabajo iniciado por el pastor Roberto Vizcaíno como capellán y director de ese departamento en el Hospital Bellavista. El Bellavista CPE Center está disponible para continuar ofreciendo un servicio de calidad, cumpliendo con los más altos estándares de acreditación reconocidos y certificados a nivel mundial por las agencias acreditadoras. Te animo a seguir el modelo de Cristo, ministrando a todos y practicar el ministerio de la Encarnación. Cierro la cita. Por su parte, la promotora de este programa educativo y directora de la Escuela de Capellanía en el Hospital Bellavista, la capellana y profesora Noemí Suárez, nos dice lo siguiente, y cito: agradezco a cada uno de los pastores y laicos que han tomado unidades de CPE y de manera especial al pastor Omar Rodríguez Boneta por su ayuda en la supervisión de las unidades. También gracias al pastor Roberto Vizcaíno, quien fundó el Bellavista CPE Training Center. Gracias al Hospital Bellavista por su apoyo y, sobre todo, a Dios por su bendición. Filipinas. Adventistas filipinos apoyan distribución de alimentos entre familias desplazadas, cortesía de interamerica.org. Varias semanas después de que el tifón Rai devastara las principales ciudades en las partes central y sur de Filipinas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de varias organizaciones en todo el país, continúa brindando asistencia a familias grandemente afectadas por tal calamidad. miles de familias recibieron paquetes de alimentos el 31 de enero de este año en el gimnasio de la Academia Adventista Cebu, proveyendo con ello lo suficiente para sostener a los damnificados por varios días. Esta iniciativa pudo hacerse posible a través del liderazgo de la Asociación Central Visayan, en coordinación con los pastores de distrito y los servicios adventistas a la comunidad, encabezados por el coordinador Donato Bárcenas y James Rubrico, el coordinador de la Unión Asociación Central de las Filipinas. Los paquetes de alimentos incluyeron 10 libras de arroz, 5 paquetes de tallarines o fideos, 5 latas de sardinas, un paquete de tallarines locales y una barra de pan de canela, dijo el coordinador Bárcenas. La recuperación tras esta calamidad es todo un desafío, pero nosotros continuamos orando y encontrando formas en las que podemos ser de ayuda a esas familias en su jornada hacia la recuperación. Los dirigentes de la División Asia-Pacífico Sur también estuvieron presentes y participaron en la distribución. Eliezer Barlizo, presidente de la Iglesia Adventista en la región central de Filipinas, agradeció a los líderes de la división por su presencia, su amor y su apoyo. Elogió también a la administración, directores y pastores de distrito por su iniciativa y esfuerzo unificado. En un informe, nos enteramos de que en 4 distritos en Bohol, un 90% de nuestros hermanos están sin casa. Todavía no hay servicio eléctrico en la provincia, así que continuemos ayudando y orando por ellos. El presidente de la División Asia-Pacífico Sur, So Samuel, expresó también su gratitud a Dios porque no hubo pérdidas de vidas humanas y por el espíritu de resiliencia observado entre los miembros de la iglesia. Los recipientes de la ayuda se mostraron felices y expresaron su gratitud a Dios por su fidelidad en medio de las pruebas que estaban enfrentando.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de Radio Sol.